las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, sábado de mucho calor en toda España, en el que las temperaturas van a superar en muchos puntos a las que tuvimos ayer viernes. Serán de récord para un mes de mayo en capitales como Jaén o incluso Madrid, pero hay que decir que eso va a cambiar. A partir de mañana vamos a tener un pequeño respiro, con temperaturas altas todavía, sí, pero no tan calurosas como las que se han registrado, sobre todo en el último tramo de esta semana. Atentos a los 40 de máxima hoy en Sevilla, a los 39 en Ciudad Real e incluso los registros del norte, como los 37 de Lérida o los 36 de Pamplona. Por motivos que no hace falta explicar, también nos ocupamos del tiempo en Sanxenxo, en Pontevedra. Allí van a disfrutar de temperaturas muy agradables, con 25 de máxima y con nubosidad de evolución que podría dejar precipitaciones a última hora de la tarde. Este es el tiempo que va a tener el rey Juan Carlos, también todos los que le vayan a acompañar a lo largo de este sábado en Sanxenxo, donde la acogida no ha podido ser más unánime. Este es parte del recibimiento con gritos de ¡Viva el Rey!, gritos de ¡Viva España!, que decenas de personas le dieron a don Juan Carlos en el Club Náutico de Sanxenxo. Hoy ha pasado su segunda noche hospedado en la casa de su amigo Pedro Campos, con una normalidad que está escociendo a todos los que cuestionan esta visita. ¡Ah! Pero es que el emérito desayuna, es que come, es que incluso cena. ¿Está tardando algún miembro del gobierno en hacerse estas preguntas? De momento, en su primera jornada de regatas, prefirió no subirse al Bribón 500. En realidad se subió, se fotografió, pero no navegó en este velero, que es el último de una saga ya veterana. El emérito siguió la regata desde una lancha motora auxiliar que partió junto al Bribón 500. Que el recibimiento fue por todo lo alto, lo confirman los sonidos y lo confirman las imágenes. Pero hay que precisar una cuestión. Al margen de todo lo que organizó el Real Club Náutico, que preside uno de sus íntimos amigos, que es el anfitrión en este regreso a España de don Juan Carlos, también hubo una acogida espontánea. Primero de los propios vecinos, luego de esas personas que han decidido ir a la localidad de Pontevedra a recibir al emérito y otros que les ha pillado de vacaciones allí.
Claro, estamos aquí unos días de vacaciones y tengo ganas de verlo, claro que sí, después de 2 años sin venir a España tenemos ganas de verlo.
Pues estamos pasando aquí unos días de vacaciones y, hombre, pues venimos a ver aquí un poco este ambiente. Además nos alegra mucho que venga aquí el rey, porque a pesar de todo lo que dicen, pues nosotros somos de los que todavía defendemos al rey y nos gusta que venga aquí el rey.
Estuvo la parte organizada por el Náutico, sí, y también la parte improvisada por todos aquellos que acudieron a dar su apoyo al rey. Y todo sin necesidad de autobuses, ¿verdad? Porque esto de los autobuses, pues son los que tienen que fletar los partidos y quieren llenar los mítines para que, como buenos palmeros, aplaudan a sus líderes. Desde el gobierno hay dos visiones muy diferenciadas, como la mayor parte de los temas. Porque lo que hemos escuchado que se vivió en la calle, pues no tiene mucho que ver con lo que hemos escuchado en algunos despachos, en algunos actos públicos. Está ese ala del gobierno que se presenta como más moderada, pero que en realidad en este asunto no deja de presentar un equidistante cinismo para no decir lo que realmente piensan. Y los que sí que se atreven a hacerlo, pues aprovechan la intimidad de las redes sociales para lanzar bromas como la de la ex vicepresidenta Carmen Calvo, que hacía un juego de palabras con el calor de estos días, con el bochorno que a ella le provoca la vuelta del rey de España a España 2 años después. y el bochorno a lo mejor que le provoca también ese caluroso recibimiento. Esto en las redes. ¿En público qué? La consigna, el manual del gobierno, pasa por repetir el mismo mensaje, que es una visita privada, personal. Lo volvía a decir la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
El gobierno es absolutamente respetuoso con las decisiones del rey emérito, que las enmarcamos en el ámbito absolutamente personal. Es una decisión personal del rey emérito y nosotros y nuestra relación con quien la mantenemos es con la actual Casa del Rey, con el rey Felipe VI.
Sí, sí, personal, que nos ha quedado claro. Y luego está el ala más radical del gobierno que exige de forma muy digna que el rey Juan Carlos dé explicaciones. El emérito ahora mismo, por si acaso se les olvida, no tiene ninguna causa pendiente, no está procesado por ninguna cuestión, aunque luego intenten desde esa izquierda más radical, más rancia, mezclarlo y embarrarlo todo. Es ante Hacienda o ante la justicia cuando ha dado las explicaciones o ha regularizado su situación. Será la eterna contradicción política que todos los que piden explicaciones luego ellos nunca las dan. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho ayer el rey? Ponerse ahí, exponerse en el fotocall del Club Náutico y dar una rueda de prensa sin límite de preguntas, someterse al escarnio sobre el escarnio, como si Sánchez lo hiciera a diario, como si respondiera a las preguntas de los periodistas o a las grandes preguntas. El uso del Falcon, por ejemplo, todavía estamos esperando. ¿Qué ha pactado con los separatistas, con el indulto a los líderes catalanes? ¿O qué les va a dar a los de Bildu por su apoyo a los presupuestos? Bueno, esto es lo mismo que reclamar que se revise la inviolabilidad del rey, pero callar cuando les piden que por qué no se levantan también los aforamientos de los miembros del gobierno. Lo que buscan es la pena del telediario, esa pena pública para el rey emérito, que ya arrastra teniendo que vivir fuera de España, fuera de su casa, alejado de los suyos, y todo con el impulso de este gobierno. Aquí hay una cuestión clara. Aparte de dejar patente que el rey está en su derecho de venir a España cuantas veces quiera, de hecho tiene previsto volver en menos de un mes para participar de nuevo en otra tanda de regatas en Sanxenxo. Lo que pretende una parte de la izquierda es cuestionar permanentemente la monarquía y todo lo que ellos llaman, de forma muy despectiva, por otra parte, régimen del 78. Claro, el 15M ya se ha deshecho, 10 años después. No ha conseguido asaltar los cielos, como pretendía Pablo Iglesias. Así que ahora el objetivo es la monarquía. Y en don Juan Carlos han encontrado un filón, eso está claro. Pero la presa que quieren es la de Felipe VI. Y en cuanto tengan la más mínima oportunidad, van a ir a por él. Este lunes, el rey recibe a su padre en Zarzuela. Es una visita que no está incluida en la agenda oficial. A esta hora no sabemos ni siquiera si habrá foto. Y aunque todos nos gustaría saber qué es lo que hablan, qué es lo que dice el hijo al padre o el padre al hijo, tengan por seguro que nos vamos a quedar con las ganas. Por cierto, como te viene contando COPE, en el gobierno ha sorprendido el caluroso recibimiento que ha tenido el rey Juan Carlos. Esto es normal que le sorprenda, porque ellos están más acostumbrados a los pitos y a los abucheos. Se vio hace una semana en la Feria Internacional del Vino de Ciudad Real. Se vio ayer también en Ciudad Real. El presidente fue recibido con una gran invitada. Ayer el ministro Marlaska en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Una situación muy parecida. Bueno, los organizadores estuvieron hábiles subiendo pronto el himno de España para que nos escucharan los pitos. Fue la respuesta, aquí se la llevó Marlaska, pero fue la respuesta después de que el presidente llamara piolines de forma despectiva a policías y a guardias civiles. Volviendo a Sanxenxo, la competición de las regatas finaliza mañana domingo. En la primera jornada, en las dos primeras mangas, en la categoría de clásicos, vencía el Bribón. Y la pregunta es si hoy sábado ese velero lo va a poder capitanear el rey Juan Carlos. Roy Álvarez es uno de sus tripulantes y hablaba con COPE al terminar la primera jornada.
Pues yo lo vi con muchas ganas, o sea que puede que mañana pasado esté a bordo.
¿Cómo hemos visto al rey? Emocionado en todo momento, camina con dificultad, y se apoya en un bastón que le ayuda a desplazarse. Por lo demás, hoy se clausura el Congreso Regional del PP de Madrid, en el que sale como presidenta del partido Isabel Díaz Ayuso, ya de forma oficial. En circunstancias normales, una elección por aclamación, con el 99% de los votos, sin ninguna disputa directa entre dos rivales o más, habría pasado inadvertido. Pero este Congreso sí que tiene el condimento necesario para que nos detengamos. Un Congreso Regional que fue el principal motivo de pelea entre Ayuso y Pablo Casado y que finalmente terminó llevándose por delante al entonces presidente del PP. Esa disputa fratricida que ha estado presente en esta cita. Primero los discursos.
Lo normal, creo, era después, ya no solo por el 4 de mayo, sino teniendo los estatutos, haber celebrado un congreso con total normalidad. Pero sí que es verdad que el camino ha sido muy difícil, como todo el mundo sabe. Y, bueno, ojalá no hubiera ocurrido, siempre lo digo, pero las cosas vienen como vienen, la política es así.
La política es así, y cuando estás en el poder tienes más herramientas para la pelea que cuando no lo estás. Y eso es lo que no calibraron bien ni Pablo Casado ni Teodoro García Egea. No midieron bien sus fuerzas. Quisieron imponer a Ayuso lo que tenía que hacer, ella se revolvió, y entre los dos cavaron su propia tumba política. Al margen de las rencillas que todavía quedan, hay una cuestión evidente. La salida de Casado y la llegada de Núñez Feijóo han servido para pagar primero el ruido interno y después para pegar un impulso a las encuestas que reconoce incluso el CIS del socialista Tezanos. Ahora hay que ver lo que pasa en Andalucía. La cuenta atrás se ha activado, queda menos de un mes para las autonómicas, de una de las comunidades con más peso político. Y hay novedades. Es el requisito imprescindible para ser candidato estar empadronado en esta comunidad, en Andalucía. La candidata de Vox, Macarena Olona, que no vive allí, se empadronó en el domicilio de un dirigente de Vox con casa en Salobreña, en la provincia de Granada. En condiciones normales no habría habido mayores problemas. Eso lo saben bien muchos alcaldes de pueblos pequeños y no tan pequeños, que cuando van a llegar las elecciones comprueban, o incluso ellos mismos son los que impulsan movimientos al alza en el padrón con gente que no vive allí, que se empadrona con un objetivo evidente, no siempre limpio, ¿verdad? En este caso, Macarena Olona se empadronó en Salobreña para cumplir ese requisito que marca la legislación en Andalucía para ser candidato autonómico. Una vez que la noticia se difundió, las presiones se redoblaron contra el equipo de gobierno de esta localidad granadina en manos del PSOE. Cuando se conoció ese trámite, que fue la semana pasada, la alcaldesa de Salobreña defendió que era legal, que reunía los requisitos administrativos. Fue el propietario el que con su firma, el propietario de esa vivienda, el que con su firma certificó que la diputada residía en su casa. Ahora, una semana después, debido a la presión política de los suyos, el Ayuntamiento de Salobreña ha decidido anular este empadronamiento. Argumentos que la policía local ha comprobado que Olona no vive en la vivienda en la que se ha empadronado. ¿Va a ser la candidata? Bueno, ahora mismo esto todo está en suspenso, está en el aire, porque se anuncian recursos que va a tener que resolver la Junta Electoral y puede que no lleguen a tiempo. En todo caso, se ha visto, se ha comprobado que el candidato no es lo más importante. Y si no, que se lo digan a Mañueco, a Fernández Mañueco, Alfonso, en Castilla y León, que comprobó cómo un candidato completamente desconocido de Vox consiguió 13 diputados dando la vuelta a todas las encuestas. Además, aunque sean legislaciones diferentes, con condicionamientos distintos, con reglamentos distintos de diputados y senadores cuneros, de paracaidistas, saben absolutamente todos los partidos. Así viene esta mañana de un 21 de mayo en el que están pasando más noticias que te cuento titulares con Sandra Senjo. Viruela del mono.
Ya son 30 los casos confirmados por esta enfermedad y hay otros 15 en estudio, la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid y asociados a una sauna del centro de la capital que ya ha sido cerrada. Los contagiados evolucionan favorablemente.
Donbass.
Allí continúa centrándose la ofensiva rusa en Ucrania. El Kremlin ha anunciado la rendición de los militares de la acería de Azovstal y el refuerzo de su frontera occidental. Hoy llevará a cabo el corte del suministro de gas a Finlandia.
Asesino en serie.
Las autoridades investigan investigan si el detenido de Bilbao pudo actuar fuera del País Vasco tras varias denuncias en Cataluña, Valencia o Madrid. Una de las víctimas asegura que el agresor, que permanece en prisión, suministraba drogas en locales de Barcelona.
Terremoto.
En Melilla y de magnitud 5,3 que sigue teniendo réplicas. La última esta pasada noche con otro seísmo de magnitud 4 y que se ha sentido en 4 provincias andaluzas, especialmente en la costa malagueña, aunque no se han producido daños.
Y en deportes, además del desenlace de la Liga, la actualidad futbolística pasa por París. El Real Madrid piensa en su final de Champions, será dentro justo de una semana, y sobre todo en un nombre propio, en el de Kylian Mbappé. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Se nos han amontonado los acontecimientos deportivos este fin de semana, el último fin de semana de Liga en Primera. Vamos a estar permanentemente pendientes de París, donde Kylian Mbappé puede anunciar cuál será su futuro. Su madre sorprendió diciendo ayer que ha llegado a un acuerdo con el PSG y el Madrid, y ahora será el jugador el que decida. Extraña forma de hacer las cosas, acordar dos contratos con dos clubes diferentes. En el Madrid no quieren que nada ni nadie desvíe la atención de la Champions y por eso se limitan a esperar cuál es la decisión del francés y con la convicción de que el trabajo está bien hecho. Pero cuidado, que la situación está virando y en las últimas horas crecen las posibilidades de que se quede en París, lo que sería un palo enorme para el Madrid después de todo lo que ha hecho por fichar a la estrella francesa. Una vez que el Madrid, el Betis, el Rayo y el Levante han despedido ya la Liga y los merengues se centran en la final del próximo sábado en París, las citas que no debemos olvidar para hoy: el ascenso a Primera División, hoy podemos tener un nuevo equipo de Primera. También a las 7 de la tarde, Barça-Lyon, la final de la Champions femenina de fútbol en Turín. Y a la misma hora, la final de la Euroliga de baloncesto que va a enfrentar al Real Madrid y al Anadolu Efes en Belgrado. Y tampoco podemos olvidar que tenemos la Fórmula 1 en Montmeló o que el Giro sigue comandado por Juanpe López. Pues que viva el deporte y que viva la radio. A disfrutar.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 22... 28, 32, 47, soles el 1 y el 2.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Atención, solo durante 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés se convierten en super tecnoprecios.
Porque te ofrecen un Samsung Galaxy A52S 5G de 128 GB por 319,90 €.
Super tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el domingo en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Qué te parece?
No te alegres el día. Alégrate 2 días. Fin de semana, Clint Eastwood.
A la derecha, Clay.
El sábado, la gran pelea.
¡Ha empezado!
¿El qué?
¡La pelea!
Y el domingo, un botín de $500,000.
¿Todavía te interesan los bancos?
Sabía que no eras predicador.
En 13.
A la derecha, Clay.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 8 y 18 nos vamos a situar en Sanxenxo. El rey Juan Carlos ha pasado su segunda noche en esta localidad de Pontevedra. Hace justo una hora que ha amanecido ya allí. Imaginamos que el emérito estará desayunando o habrá desayunado ya, porque tiene previsto llegar al Club Náutico a una hora muy similar a la de ayer. En Sanxenxo está Silvia Vieito. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la duda todavía a esta hora es si hoy el rey Juan Carlos va a poder navegar a bordo del velero Bribón.
Sí, a ver, pues aunque ayer por la noche la tripulación del Bribón tenía una reunión para valorar cómo se había desarrollado la primera jornada en el mar, pues nos decía el campeón olímpico Jane Abascal que don Juan Carlos era muy crítico a la hora de analizar las regatas, pero que la decisión final se tomaría esta misma mañana al ver el mar. Y si hoy hace algo menos de viento para la hora de las regatas, pues hay posibilidad de que vuelva a patronear su velero.
Bueno, pues hay esta opción, esa opción, el y Juan Carlos vuelva como patrón al velero Bribón. La primera jornada del recibimiento, tú lo comprobaste en primera persona, Silvia, fue muy caluroso. Está la organización del Club Náutico, pero también el apoyo improvisado de vecinos y turistas.
Para San Senxo, la verdad es que no hay mejor promoción que las preciosas imágenes que podemos ver estos días en nuestra web, en cope.es o en las televisiones de medio mundo. ¡Qué lujo tenemos aquí en la ría de Pontevedra! Y lo sabe bien el rey emérito. Pues tener la oportunidad, además, de saludar al padre del rey en su regreso a España, solo puede describirlo alguien que tuvo la oportunidad de darle la mano, como Beatriz.
Él también estaba muy emocionado y felices de estar con él, felices.
¿Le dio la mano?
Sí, es que nos lo trajo el alcalde. El alcalde nos lo acercó a nosotras y él vino y nos saludó. Y nosotras, pues como un flan, dándole la mano, pues como un flan, no nos lo creíamos, pero muy contentas.
Este es un ejemplo de los que consiguieron darle la mano al rey, pero tú pudiste saludar a muchos más, Silvia. Bueno, el rey va a permanecer en San Senxo, ¿no?, hasta mañana domingo. ¿Sabemos algo de su agenda?
Pues hoy, sobre las 12, ese embarque de la segunda jornada de esta Copa de España de vela, hay posibilidad de que el rey emérito también participe en una churrascada que Pedro Campos nos contaba que a un barco extranjero pues siempre le gusta organizar para todos los participantes en las regatas y pues podrían asistir también, será privada en todo caso. Domingo, dos mangas más y entrega de premios, y el lunes será cuando vuele a Madrid a encontrarse con Felipe VI.
Oye, qué bien suena eso de la churrascada, ¿eh? A mí me has dejado ya con salivando.
Venid todos a las Rías Baixas.
Ay, qué envidia me das. Abrazo, Silvia, un sábado.
Un saludo.
Ha sentido también Iván Alonso, sí, cuando ha escuchado la churrascada. Bueno, todavía es pronto, las 8:20, pero bueno.
Pero en un par de horas ya podríamos empezar.
Nos la metíamos entre pecho y espalda. Vamos con el repaso a los periódicos con don Juan Carlos como gran protagonista.
Sí, porque el rey emérito, tú lo contabas, es foto de portada en todos los periódicos, por ejemplo, pues con esa llegada al Club Náutico de San Senxo ayer en ABC, por ejemplo, titulan que el rey emérito se ciñe al ámbito privado en su primer día en nuestro país y recogen las palabras de don Juan Carlos, la que le contaba, por ejemplo, con aquellos con los que se veía o aquellos que habían ido a presenciar la llegada del rey emérito a San Senxo. Estoy muy contento, aseguraba el emérito ante las muestras de cariño que recibió en esa llegada. Luego, la prensa también se fija en las derivadas de esta vuelta a España tras dos años en Abu Dhabi. Las recogen también de diferente forma los diarios. Por ejemplo, El Mundo apunta que la zarzuela rebaja el encuentro con el emérito a un acto privado, dejando fuera de la agenda pública de Felipe VI esa reunión con su padre, que, como dice también nuestra compañera Silvia, está prevista para el lunes. Mientras, en La Razón lo que hacen es contar la ofensiva que están llevando a cabo los socios de Pedro Sánchez por esta visita y que van a aprovechar, dice este periódico, la sesión de control de la semana que viene para seguir con sus ataques al corona.
Ha sido más largo que un parto, sí, pero ya es oficial. Isabel Díaz Ayuso es la nueva presidenta del PP madrileño.
Y acapara titulares hoy en la prensa porque dice, por ejemplo, el diario ABC que Isabel Díaz Ayuso revoluciona al PP, toma el poder en el PP de Madrid sin tutelas de Feijóo. Eso es lo que apunta el diario El Mundo, con el partido volcándose, asegura este periódico, con la líder madrileña en un congreso que renovó totalmente la organización. Una renovación que es la garantía de la continuidad de su proyecto político, asegura este periódico en su editorial. Ahora su mayor desafío, continúa este, es la satisfacción de las propias expectativas que genera su imagen política lindante con el fenómeno social. Lo que quedó claro ayer es, Antonio, que Ayuso demostró liderazgo, que según La Razón, Feijóo y los varones consagraron sin fisuras. Un liderazgo, sostiene este diario en sus páginas de opinión, indiscutible y merecido.
Estamos a menos de un mes para las elecciones autonómicas en Andalucía y hay novedades en torno a la candidatura de Vox de Macarena Olona. Te lo venimos contando, se empadronó en una vivienda de Salobreña, en la provincia de Granada, lo que hace justo una semana no había problemas legales para el ayuntamiento en manos del Partido Socialista, pues la presión del propio PSOE ha hecho que ahora sí los haya y hayan anulado esa ese empadronamiento.
Sí, el de Macarena Olona es el otro nombre protagonista también de las portadas, porque cuenta El Mundo que el PSOE impulsa que Salobreña, que es la localidad granadina, anule el padrón de Macarena Olona y deja en el aire su candidatura por Vox para presidir la Junta de Andalucía en esas próximas elecciones del 19 de junio. A veces le dedica uno de sus editoriales y asegura que el PSOE quiere sacar a Olona de la ecuación andaluza. Lo de Vox, dice en esas páginas de opinión, no es estético, pero en el caso de colisión entre un derecho esencial, el de cualquier ciudadano al sufragio activo y pasivo, y otras normas de menor rango o de carácter local, parece lógico que prevalezca el derecho constitucional. Y luego, brevemente, esa noticia que trae ABC a su primera plana de hoy, el ministro Garzón Antonio, que ataca de nuevo. ¿Cómo? Pues dice este periódico que vuelve a la carga contra la carne y los lácteos al pedir reducir a la mitad su consumo tras presentar un informe en el que se demoniza de nuevo al sector ganadero por su impacto en el medio ambiente. Y lo llama ABC en su editorial el ministro obsesivo, inasequible al desaliento, vuelve a criminalizar, dice, a estos sectores para justificar su buenismo con el planeta, algo que para este periódico no es más que puro intervencionismo ideológico como trasfondo.
Sobre la patata no dice nada, ¿no? El ministro Garzón no se mete contra la patata. Bueno, si quieres saber más de patata, hay que escuchar hoy Agropopular. Siempre. Sobre todo, van a hablar de la campaña de la patata nueva, desde Dos Hermanas, en Sevilla, a las 8:30. A partir de las 8:30, ya sabes que la chifla de César Lumbreras nos convoca a todos a Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 1 de julio incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
¿Qué te parece?
No te alegres el día. Alégrate dos días. Fin de semana, Clint Eastwood.
A la derecha, Clay.
El sábado, la gran pelea.
¡Ha empezado!
¿El qué?
¡La pelea!
Y el domingo, un botín de $500,000.
¿Todavía te interesan los bancos?
Sabía que no eras predicador.
En 13.
A la derecha, Clay.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te la esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que en España hay más de 2 millones de personas que sufren depresión? Es el principal problema psiquiátrico o mental de los mayores de 65 años. ¿Por qué la depresión se suele asociar más bien a adultos jóvenes y a los de mediana edad, cuando en los mayores es un problemón que no atendemos? ¿Cómo puede evitarse llegar a eso?
Evita el estar aislado, porque tú tienes mucho que ver en todo esto. Después tienes que buscarte un propósito, ¿no? Tienes que buscarte propósitos en el día a día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.